Metrópolis delirantes. A banda diseñada, nada.
Serotonina, 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 I love you.
Hola, son Nieve Rodríguez e aquí comeza a 68ª emisión das Metrópoles Delirantes.
Paseando sola en mi ciudad.
Abrimos co señor B as novas da BD máis que nunca a todo Filispi. O Gran Zapi volve nesta emisión coa súa sección TVOs Urásicos, desta volta o Hazañas Bélicas, un superventas na posguerra. Imos rumbo ao sur, Adorna remonta a Guadalquivir para embarcar a Elirra, autor de Palos de Ciego, unha BD intensa, dura e ben entretida que nos levará a unha Sevilla que nada ten que ver cadas postais. No final, as novidades que trae Javi dende a librería Gata Tola de Compostela. A nosa técnico, Adriana Chechik, xa ten listo o aparello. Partimos xa.
Para vivir con ilusión, quiero que sienta conmigo esta canción, que deje atrás su mal humor, para que salga en la vida a sonreír, ya disfrutar su condición. Comprenderá que no hay dolor cuando se tiene la dicha de vivir y un corazón que compartir. Cierre los ojos conmigo y diga adiós a esta canción.
Hola, señor B.
Hola.
Vostede creo que se dedica a selección musical nos programas, comeza o desta volta cunha canción moi happy, así moi eurovisiva, moi fai o amor en unha guerra, non?
Sí, ademais quero ya dedicar a alguén.
A quen?
Especialmente.
Ah, por iso, vostede non dá puntadas en fío.
Non.
Cónteme.
Está dedicada aos do autobús este laranxa que anda por aí tocando os huevos. El naranjito ese, exactamente. Exactamente. Creo que é unha canción especialmente composta para eles.
Bueno, pois que se apliquen a canción a ver se chegan algunha reflexión positiva, home. Pois despois desta dedicatoria tan entrañable, imos cas novas da BD. E comezamos cunha nova que atinxe a unha das nosas autoras patrias.
Sí, imos cunha nova que atinxe a Emma Ríos, que acaba de ser galardonada co premio honorífico na primeira edición do premio Banda Deseñada Virxinia Pereira 2017. Este premio está impulsado pola Concellería de Igualdade de Pontevedra e o Garaxe Hermético e faise para impulsar a perspectiva de xénero no ámbito da BD e visibilizar as súas autoras. Nesta primeira edición concorreron 22 traballos, de deles presentados por mulleres, e os gañadores, paradoxicamente solo homes, recibirán os seus galardóns no mes de novembro no marco da Gala de Igualdade que se vai celebrar en Pontevedra. Os gañadores son Francisco Pérez Outes, Pablo Prado Fernández, Adán Álvarez Rivas e concedeuselle un accésit a Elizabeth García Aires, a única muller. O premio leva o nome de Virxinia Pereira, que foi a responsable de que o legado de Castelao chegara ata nós e ademais foi a súa dona.
Pois aí quedan eses parabéns para Emma Ríos por ese premio honorífico a toda a súa traxectoria profesional. E imos agora cunha convocatoria de concurso.
Sí, unha especie de concurso de Norma Editorial que ten aberto xa o prazo de presentación de traballos para o 12º concurso de manga. Non é unha especie, é un concurso. O prazo é ata o 27 de agosto deste ano para facer as achegas pertinentes. O obxectivo do concurso é presentar unha idea para o posterior desenrolo dun manga de 160 páxinas con unha historia autoconclusiva. As bases deste concurso están na página web da editorial e o premio consistirá nun contrato de edición para rematar o proxecto presentado e a súa publicación pola editorial. O contrato contempla un anticipo en concepto de royalties e dereitos de representación de 2.000 euros.
Brutos. Bueno, é un adianto. Todos aqueles que queiran botarlle unha ollada a todas as bases e debullalas así polo miudiño desta especie de concurso, pois poden ir á páxina da editorial. Algo máis, señor B?
Nada máis, marchamos que non hai tempo.
Hoxe temos un programaxio.
Apretadísimo.
Partimos xa.
Pero non hai moito...
Chámome Currusa, por moito que la triques desta non salva, loco.
Non.
Delirante. E xa tiñamos ganas de ter nas metrópoles delirantes ao noso compañeiro, amigo, colega Zapi para falarnos deses tebeos xurásicos. Hola, Zapi.
Hola, que tal?
Xa dende o ano pasado que non nos vemos polas metrópoles.
Sí, fai tempo. A miña vida é como as metrópoles.
É delirante.
Delirante.
No, e ademais tivemos as vacacións polo medio e tal.
Sí,
así que
son datas complicadas.
Son datas complicadas. Pero bueno, aquí estamos para falarmos de hazañas bélicas. Algo tamén imprescindible si falamos de tebeos xurásicos.
Sí, efectivamente. Eu penso se hai un tebeo xurásico por excelencia e hazañas bélicas, non? Porque hai que lembrar que estamos falando dun tebeo, dun cómic, que ten preto de 70 anos.
Wow.
Claro, é que, a ver, hai que contextualizar un pouco isto, non? Estamos falando da serie de historietas bélicas, eu penso que hoxe en día pode ser considerado pois o cómic español máis influente da historia, sen ningún tipo de dúbidas. Logo podemos entraremos noutro tipo de disquisición sobre a obra, non? Pero claro, que estamos falando que esta obra crease no 48. Sí, amigos, 3 anos despois de finalizar a Segunda Guerra Mundial.
Caramba.
É que, claro, cando ti dices, non, eu leía hazañas bélicas de pequeno. Bueno, a ver, é que había moita reimpresión.
Sí,
había,
¿no?,
moita reimpresión. Sí, por situar un pouco a xente, claro, a xente máis nova igual non se dá conta, pero estamos falando dos tempos do Nodo, de Cifesa, que era aquela productora cinematográfica, bueno, que facía todas as pelis exaltando o espírito nacional, o Imperio de Chicos, que era unha revista emblemática de tebeos dos 40, moi influenciada e pasando sempre polo filtro do réxime, ¿no?, e todo isto. E aí, nesta historia, aparece Guillermo Sánchez Boix, que Boixcar, que era como se chamaba, el collía, era un romántico, obviamente, el collía parte do seu apelido, Boix, e o Car era o nome da súa dona, que se chamaba Carmen. Sí, entón el chamábase Boixcar, bueno, un home cunha historia tremenda. Logo tamén contaremos un pouquiño, non? Pois a serie, como che decía, comeza a publicarse no 48, nunha primeira colección de 29 números. Pero voltaría logo nos 50 e xa non pararía hasta os 60. Logo, os que eu lein moitísimo hazañas bélicas de pequeno, eran xa reimpresións. Eran esas reimpresións, hazañas bélicas eran cuaderniños blanco e negro, formato apaisado, pero logo había os hazañas bélicas extra, que xa era formato máis cómic, máis normal, ¿no?, tamaño horizontal, pero sempre en blanco e negro. Claro, que un cómic que se empeza a publicar no 48 e prácticamente hasta mediados dos 70 siga tendo esa vixencia, bueno, é algo que hai que ter en conta, non?
Sí, se pode,
ten un mérito, ten un mérito e ten moitas cousas, pero sobre todo un mérito moi grande, non? A mí pareceme que é importante que quede grabado na memoria colectiva, primeiro, o que falamos sempre, hai que contextualizar moito, o sea, as opcións de ocio máis en canto a banda deseñada naquela época era moi limitada. Era como o principio da tele en España, que unha serie podía ter unha audiencia do 90% porque había unha canle nada máis. Pero bueno, quitando eso aparte, a verdade é que ten moitas virtudes, tanto a nivel gráfico como narrativo, non? Por exemplo, é pioneiro nunha cousa que é a planificación unitaria da páxina, por exemplo. Escápase un pouco das tres típicas tiras de cuaderno e utiliza moito viñetas grandes, que lle dá unha narración como moi cinematográfica, non? A hora de compoñer as páxinas é algo diferente. O primeiro...
Sí, estamos vendo, ademais, que truseches un exemplar de Hazañas Bélicas e vemos esa composición de páxina o que ti dis perfectamente. Unha viñeta grande e estas pequenas así ao redor, como decías ti, unha narración moi cinematográfica. Sí.
De feito, se sigues mirando, atoparás algunhas en plan... completa, páxina completa, ou igual, non é habitual porque ti estás ollando agora dos primeiros números, que evidentemente con Boiscar hai unha evolución, pero bueno, xa na segunda etapa é tremendo. Él ten unha influencia clara ao principio, ele está influenciado pues, polos clásicos da época, polo Príncipe Valiente de Foster, o Terry os Piratas de Caniff, o Alec Raymond e Flash Gordon que falamos aquí o outro día. Logo, unha cousa moi curiosa tamén é a cor, non? Él utiliza moito o claroscuro, sobre todo nunha primeira etapa, que como máis sinxela, pero a partir de aí él recurre aos famosos tramados, que iso é moi propio de Boiscar e algo que logo lle copou moita xente. Hai que lembrar ya xente que naquela época os medios de impresión non reproducían grises. Entón, ti só podías ter branco ou negro. Entón, él, a base de tramas realizadas a man, o sea, él trazaba miles de liñas nas viñetas para poder dar todo un amplio abanico de grises.
Caramba.
Entón, claro, eso, a hora de facer esas atmósferas bélicas, esas tonalidades, eso era inédito, eso non o fixera ninguén. Entón, claro, esa é unha cousa que sempre lle quedará como o estilo de Boiscar, non? E logo, por último, unha cousa moi curiosa é o detallismo na representación das máquinas. En Hazañas Bélicas, o mesmo nivel que os dramas humanos, as máquinas tiñan un protagonismo demoledor. Isto é moi curioso porque él recurría como documentación a Signal. Signal, para que non o saiba, era a publicación alemana de propaganda da Wehrmacht.
Caramba.
A Wehrmacht editaba unha revista cas fotos pois dos seus tanques, dos seus submarinos. Bueno, estábamos foi unha publicación, de feito publicouse en España entre o 40 e o 45, o sea, en plena Segunda Guerra Mundial, el tiña acceso a toda esa información. Eso notase moitísimo cando ten que facer sobre todo avións. Él era un apaixonado de dibuixar avións, non? Entón, claro, él ten un rigor ao facer iso, encima misturalo cas tramas manuales que falábamos antes. E logo unha cosa moi curiosa, a ausencia de onomatopeias.
Ti ves, sí, é verdade, é certo.
É unha cosa que chama poderosamente a atención xa analizando un pouco xa con tempo. Eu cando era pequeno,
sí.
Obviamente, todas estas cousas
non as víamos,
non
claro,
as víamos,
sí,
non?
Sí.
Pero é curioso, porque non as utilizan absoluto. En absoluto. O cal tamén é un rasgo como moi característico del, porque dálle certa solemnidade. Non desvirtúa esa viñeta grande de en plan batalla con craft, boom, vamos, non é o Batman do 60 da galega,
sí, sí,
para
sí,
que
sí,
nos
sí,
hagamos
sí,
unha idea,
sí.
¿No?
É certo, é certo. Bueno, sí, sigue. No, iba a decir, che, a temática, claro, la
claro,
guerra.
A nivel narrativo, a pesar de ser un cómic bélico, él combinaba moitísimas cousas. Melodrama, serie negra, drama religioso, eso é moi habitual, moi habitual.
Sí.
De feito, hai unha cousa curiosa, que era un TVO que leían moito as mozas.
Sí, iba a che decir eu, porque, vamos, eu non nací no 48, como dices ti, pero isto, como dices ti, tuvo moitas reimpresións, en a miña época era o que se lía, pero eu nunca cheguei a ler o Hazañas Bélicas, a mí nunca me chamou a atención, sin embargo...
Claro, porque podería provocarte certo rechazo se non te gustaba o bélico, e aparte esas portadas que tiña Boiscar, que era unha única parte que de encordo do TVO, eran espectaculares, pero sí é certo que logo as tramas eran moi humanas. Eran moi humanas. De feito, bueno, eu que sei, a maioría das historias están ambientadas na Segunda Guerra Mundial, obviamente, pero logo é certo que cando nos 50 está a Guerra de Corea, prácticamente a Guerra de Corea incorpórase en tempo real os cómics de Boiscar, non? Sí, unha cousa moi curiosa. Logo, claro, os personaxes non eran fixos, realmente eran historias donde o castigo e a redención Bueno, de feito, a figura divina, Dios era omnipresente na historia, pero eran moitas tramas personales que non tiñan que ver directamente ca guerra, pero simplemente estaba a guerra de fondo un pouco para xustificalo todo. Por eso había un amplio target, digamos, de mulleres que o leían, non? A ver, criticouse moitísimo, non? A ideoloxía maniquea de toda a serie. E non serei eu a que a discuta, está aí para lela. Acusouse a Boiscar de germanófilo e incluso de fascista. O que pasa é que hai moita xente que non coñece un dato. Boiscar combatiu ca República, Boiscar tivo que exiliarse en Francia e cando voltou atopou traballo no que pudo. Boiscar era un supervivente. Claro. De feito, é moi curioso, repasando documentación, atopar unha entrevista co seu irmán, que él decía que en absoluto, que él de feito, cando poñía malos alemáns das SS, pero que vamos, que él dibuxaba o que dibuxaba porque tiña que comer. Claro, que estamos muchas falando, veces, estamos sí, falando sí. Da España dos 50.
Claro, hai que contextualizar o cómic, non? A cara dende a perspectiva, dende os anos que pasaron, é moi fácil criticar, é moi fácil xulgar, non? Tanto a obra como ao autor.
Claro, é que de repente ves cousas, non, é que vois que non... Bueno, a ver, vamos a poñer as cousas, vamos a ter todos os datos, e logo cada un que interprete. De feito, esa un pouco para rematar, respecto a línea ideolóxica que tanto censuramos, de feito a serie non fai... E non en absoluto casualidade, senón recoller unha visión da Segunda Guerra Mundial que no seu día Franco lle expuso o embaixador dos Estados Unidos aquí. Isto é un dato histórico. Eu recomendo a calquera que quera votar un rato que busque información porque é moi divertido. O embaixador americano saiu daquela reunión con Franco pensando que estaba tolo. Porque Franco dixolle que non, na Segunda Guerra Mundial que non había un conflicto. Había tres. E, de feito, eso reflíctese perfectamente en hazañas bélicas. Franco decía que no conflicto dos alemáns contra Rusia, España era abiertamente anticomunista. Entón, estaba cos alemáns. No conflicto dos aliados contra o Eje, non Alemania, Alemania, Japón, Italia, ali éramos neutrais. E, ollo, e no conflicto nos Estados Unidos contra Japón, España era claramente proamericana polos desmanes que fixeran os japoneses cos españois en Filipinas. De feito, ti ves o 90% das historias cando os alemáns en hazañas bélicas se enfrentan os rusos, os alemáns son os bós. Pero cando os alemáns se enfrentan os americanos, os alemáns son os malos. O sea, eu gustaríame saber que pasaba pola cabeza de Boiscar naquela época, porque el facía guións, facía, claro. Escribía o todo. O sea, era tremendo. Él era one man army, non? Era un home que o facía todo. E foi unha historia porque, ademais, el morreu moi novo, non me quero lembrar, pero Boiscar morre con 45 anos.
Caramba, pois sí, sí que
con
morreu
45
novo.
Anos. E logo xa a colección xa siguen outros autores, a cousa xa deriva incluso que ao final ten un componente máis humorístico, gracias a Alex Doyer que crea a figura de Gorila, que era un comando americano. Entón xa tiña unha parte como moito máis, bueno, máis de evasión, non tiña ese componente, sí, que sempre lle quiso dar el, non? Pero, a ver, apetecíame traelo aquí, primeiro, para poñer en valor a como obra de banda deseñada. E logo, o que ti comentabas, non? Que a veces parece que xulgamos en ter todos os datos. Eu penso que toda obra de arte, e a banda deseñada, nós somos uns firmes convencidos, sí, de que son, hai que poñela sempre no seu contexto histórico para logo facer as nosas valoracións.
Sempre hai que poñela en perspectiva, non se pode xulgar. Zapi, a min o que me quedo con isto é esa fascinación que me acaba de causar esa noticia de que as mulleres eran o target máis...
Sí, non, era un target importante. De feito, hai moita xente que a que fala, xente da miña quinta, eu leía hazañas bélicas, pero xa estaba a miña irmá sempre un pouco aí o quite do que pasaba, porque sí que mezclaba moito, moito melodrama. Eu, outro día, falando cun amigo deso, dicía, estou preparando unha cousa de hazañas bélicas e tal, e decíalle, porque a mí estos melodramas clásicos de cine, os de Douglas Sirk, estos que decían os americanos bigger than life, máis grandes que a vida, é que tal cual as historias de... Porque hai moitas que son no frente, pero logo hai outras que non. que son de relacións persoais, sobre todo moitas relacións, ademais, efectivamente, con mulleres, relacións, bueno, de todo, non? E tiñan un oco, xache, digo, o sea, sí que o tema das rapazas da época sí que era un target que non escondía.
Bueno, pois teño isto pendiente, Hazañas bélicas, para poñer en valor, como ben decía Zapi, o seu autor e esta obra. Zapi, moitísimas gracias.
A vos, sempre.
Vémonos. Nas metrópoles.
Delirante.
Tokio FM.
Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio.
Soñamos con vacas, soñamos con garaxes herméticos. Delirante.
Buscando los recuerdos de un amor que ya murió, que hace tiempo fue mi vida, pero que ahora terminó. Voy buscando las palabras que la brisa se llevó, voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu voz. Aún recuerdo nuestro parque, aquel tibio atardecer, aún recuerdo aquel paisaje donde te empecé a querer. Los momentos que pasamos siguen vivos aún en mí, y es difícil olvidar que te perdí. Nada ha cambiado en nuestro parque, allí todo sigue igual. Pienso que aún no es tarde y es posible que decida regresar otra vez a mí para revivir aquel amor. Pero sabes que en el fondo no me puedes olvidar, porque solo yo te quise de verdad. Sonrisas y tu voz. La 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 la.
En esta edición de Metrópoles Delirantes hemos querido traer a un autor al que le teníamos, una vez leída su obra, muchas ganas. Esta primera obra larga se titula Palos de Ciego y está editada por Astiberri. El autor de este libro es Israel Gómez, el Irra. Irra, bienvenido.
Bien hallado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas ganas teníamos, como decíamos en la introducción, de hablar contigo para que nos contases un poco más, así de fondo, de este Palos de Ciego, que la verdad que nos ha encantado en el programa.
Bueno, muchas gracias. Alegra saberlo.
Allá por el 2001-2002 ganas un premio del programa Desencaja. Un poco para poner en antecedentes a nuestros oyentes, el certamen de cómic del Instituto Andaluz de la Juventud con dos obras cortas, De la piedra viene el hombre y El trastero leal. Ahí haces ya un primer guión de Palos de Ciego y lo dejas en un cajón. Por fuerza, digo yo, que por fuerza la historia tuvo que evolucionar una vez que la retomas 13 años después, más que nada por todo ese bagaje vital almacenado. ¿Conservaste algo de la historia original? ¿Qué pensaste al releer esa primera versión?
Sí, pues bueno, al volver a rescatar la historia del cajón, como bien dice, pues me encontraba con una historia con bastante potencial, pero sin embargo, yo ya no era la misma persona que escribió esa historia, por lo tanto tuve que retocar varias cosas, pero básicamente dejé la misma base, porque aún así quería mantener un punto de candidez e ingenuidad, ¿sabes? Que tenía la historia que yo creo que le vendría bien, porque, no sé, era el alma y ese tonillo le daría bastante corazón a esa historia.
Digo yo lo de qué pensaste al releer la primera versión, porque, hombre, los que escriben cosas y luego pasa mucho tiempo, luego vuelven a coger esa idea original y dicen, Dios mío, pero qué he escrito, ¿no? Hay veces que te echas las manos a la cabeza y dices tú, pero ¿cómo he podido escribir esto? ¿A ti no te ha pasado eso?
Sí, lo que pasa es que yo el guión solamente lo uso como base, lo uso, digamos, como un mapa para yo guiarme. Lo que hice con ese guión tan antiguo fue reinterpretarlo a cada página que iba, ¿sabes?, que iba haciendo. Así que básicamente cogía lo que me iba sirviendo y desechaba las ideas que ya, como normal, ya habían caído en desuso.
Bueno, vamos a contar que Palos de Ciego cuenta la vuelta al barrio donde nació y se crió el protagonista, Jesús, que pretende comenzar una nueva vida. Pero bueno, el pasado pesa y los fantasmas pues tienen ese pequeño vicio de volver para atormentarlo. ¿Por qué esta historia tan dura, sin visos de amabilidad y con la violencia latiendo en cada página?
Bueno, básicamente porque ese es el ambiente que se respira en el sitio donde yo me crié. Bueno, y está bastante rebajado porque la realidad es mucho más terrible, ¿no? Digamos que esta ficción. Hay varias cosas que, por ejemplo, he tenido que cambiar porque de lo grotesca que es la realidad muchas veces, pensaba que el lector quizá al encontrarse con esos detalles no le iba a dar mucha credibilidad a lo que estaba contando. Por lo tanto, lo que hice fue agarrarme a género negro y a través del género, ¿sabes?, aclimatar un poco la historia para no ser literalmente tan real como lo que, como te he comentado, como es la realidad del barrio en el que me crié y retrato en esta historia.
Caramba, pues ya es duro el cómic, no me puedo imaginar cómo puede ser esa realidad el día a día de ese barrio tuyo y de ese...
Es mucho más cruda.
Es mucho más cruda, ¿no? Bueno, a mí, leyendo el cómic, ese ambiente de barrio, esa violencia latente, a mí me recordaba mucho a ese Hell Kitchen del Daredevil de Miller.
Realmente quería, sí, recuperar ese aliento porque es verdad, no lo había pensado en la primera persona que me lo dice, pero sí, quería rescatar un poco ese ambiente de calle, ese calor, ¿no? Ese ambiente como de olla a presión. Sí, algo de eso hay. Bueno, yo creo que esa obra influyó bastante en mi hacer, vamos.
Bueno, lo que sí es cierto, y lo acabas de más o menos de dejar caer, es que te has alejado de los tópicos. Vas a por la vida de la gente normal, de la de verdad, de la que no está todo el día de cañas y pescaditos, ¿no? De con esa guasa que nosotros tenemos en la cabeza de los andaluces. Te interesa más lo real, ¿no?
Exactamente. Yo, como digo siempre, como en todas las ciudades, supongo, hay dos realidades, ¿no? Según en el ambiente que te muevas. Y te puedo asegurar que en el ambiente que yo me muevo, ese ambiente de pescadito frito y de patillas largas no existe, ¿sabes? Aquí, en mi barrio, donde yo vivo actualmente, que no es el mismo sitio que retrato en la obra, pero el ambiente es básicamente lo mismo. Lo que me codeo es con gente que vive el día a día y que son currela, ¿sabes? Que nos salen de su entorno y que están lejos de ese típico tópico que siempre nos ponen el San Benito a los sevillanos de que estamos todo el día de caña, de huerga y cantando flamenco. Y bueno, quería escapar un poco de eso, de ese encasillamiento, ¿no? Kinky, cani, que sí, siempre sí. Se le da a Sevilla.
Es cierto, pues lo has conseguido enteramente, porque a mí la verdad es que no se me ha venido ni a la cabeza en ningún momento ninguno de esos tópicos que tú nombras.
Pues
¿no?
Yo me alegro, porque ese era el tour de Ford que yo mantenía conmigo mismo, salirme de los tópicos.
Pues lo has...
Quería contar una historia de género negro, como podía contarla Martin Scorsese, por ejemplo, en sus relatos, ¿sabes? Y bueno, y yo creo que se puede ser costumbrista, pero no caer en la típica caricatura, ¿no? Que siempre se hace sobre el andaluz.
Efectivamente. Bueno, lo acabas de decir tú hace un momento, que esta historia está ambientada en tu entorno, en San Juan de Aznalfarache, en la esquina del Gato. Sí. Y como decíamos, por ella pasa una galería de personajes dignos del mismísimo Frank Miller. Lo acabas de decir tú, el entorno, el contexto donde ubicas la historia es real, es donde tú naciste y donde tú te criaste, ¿es así?
Exactamente, sí. Hasta hace bien poco, hace unos 3 años así que me mudé a Sevilla, pero vamos, que básicamente el barrio en el que vivo en Sevilla es el mismo ambiente que se ve reflejado en la obra.
Y esa galería
es en el ambiente que realmente yo me siento a gusto.
Ajá. Y esa galería de personajes que yo nombro también son reales.
Sí, la mayoría son reales, pero como te comento, están bastante ficcionados, porque si reflejara realmente las hazañas que realmente vivían esos personajes, pues la gente, yo creo que tendría que hacer un cómic, ¿no? Un spin-off de cada uno de ellos para explicar realmente el por qué llegan a ser tan grotesco, ¿no?
Sí, sí. Y aunque esté ficcionado, alguno de esos personajes, bueno, de esa gente, o compañeros, o amigos, lo que sea, o vecinos, en los que te has inspirado, ¿se han sentido identificados? ¿Te han dicho, oye, esto a mí sí me suena a algo, eh?
Sí, sí, literalmente, vamos, me dicen que soy mamón porque lo he calcado todo, y además que dicen que sí, que he clavado la esencia de cada uno, que son tal cual, vamos, lo identifican al momento, vamos, todo el mundo que es del pueblo, dice, hay que ver que han metido al Choto, hay que ver que han metido al Yu, incluso a mi abuela, vamos, que también la meto, es mi abuela tal cual.
Sí, 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 sí. Y ninguno te ha dicho qué ganas te tengo, primo. Con lo que me has puesto ahí.
Sí, lo que pasa que, bueno, en eso sí es verdad que tenemos bastante sentido del humor y
sí,
bueno.
¿No?
Le invito a dos o tres cañas y ya está.
Vale, eso es buen plan, sí señor, un buen plan de choque. Bueno, Irra, esta es una historia localista, pero al mismo tiempo universal. Si le dices a alguien de qué va, pues lo podría contextualizar en su propio barrio, aunque estuviese en Baltimore. Son las cosas de la globalización, ¿no? La vida es igual de perra y de bonita en todas partes.
Yo creo que sí, sí. El primer objetivo que quería contar una historia tan localista era que eso, que la gente, no sé, alguien que sea de Tokio, de Nueva York, pudiera leer la historia y se sintiera reflejado. Yo eso quería huir de ese complejo de inferioridad que tenemos de hablar de nuestras cosas. Pues yo siempre pongo, por ejemplo, el Martin Scorsese con su Malas Calles. Uh-huh. Está hablando del día a día de sus amigos, de su tropelía con los bajos fondos, te cuenta la relación, por ejemplo, que tiene con su familia. No sé, en uno de los nuestros, por ejemplo, hay una escena después de un asesinato que cometen los tres criminales en la que se sientan a comer con la madre y, bueno, te lo cuentan sin complejo ninguno.
Sí, sí.
Y sin quedar en el localismo, ¿no? Que yo creo que eso, que se puede contar una historia desde aquí siendo universal, claro que sí. Lo que pasa es que hay que quitarnos todo ese complejo que tenemos de lo que te he comentado antes, ¿no? Que si contamos una historia de un barrio de Sevilla, ya tiene que aparecer de repente el cani, el gracioso, la graciosa, la chacha. Y bueno, esa era un poco el aliento, como dice, de salir de eso y contar una historia que se pudiera desarrollar en cualquier parte del mundo sin problemas.
Siendo esta tu primera obra larga, Irra, ¿te han surgido dudas, problemas a la hora de encarar, por ejemplo, las composiciones de página o para dotar a la historia del ritmo narrativo preciso?
Sí, porque ahí entramos ya en el tema que cada vez es más común, ¿no?, de la autocensura. Realmente había algunos pasajes en lo que yo, y desnudaba demasiado, digamos, ciertos aspectos de mi vida, que a pesar de la obra no ser autobiográfica, pues si yo fuera como el protagonista tendría un problema.
Sí.
Pero sí es verdad que hay algunos aspectos emocionales, ¿no?, digamos, que están bastante reflejados en la obra de lo que yo experimenté, sobre todo sobre a los 20 años. Y me da un poco de pudor, sí, mostrarlo. Y en ese sentido sí estuve dudando, pero bueno, al final llegué a la conclusión de que tenía que darlo todo y que si me quedaba en un término medio y no lo daba todo por entero, pues no iba a conseguir transmitir la energía que yo quería transmitir al lector que se enfrenta por primera vez a la obra.
Bueno, energía, hablando de energía, la energía que le imprime al cómic es también el dibujo y el color. Ambos son duros, están al servicio de la narración. ¿Por qué los tonos rojizos? ¿Qué carga simbólica tiene ese tono que va creciendo con la historia, Irra?
Pues realmente nunca me lo he preguntado, tendría que preguntárselo a mi psicólogo algún día, pero realmente lo digo en serio, yo cada vez que me enfrento a, no sé, a contar una historia, realmente nunca lo intelectualizo, me lanzo a ella y bueno, y para adelante y yo lo que sí hago es que le como uso el color como puede usar un cineasta la banda sonora, voy aclimatándome a lo que realmente me va pidiendo la historia mientras estoy trabajando en ella y lo que le quiero transmitir al lector. Entonces, es más lo que me va pidiendo la historia mientras voy avanzando en ella que realmente lo que yo desde fuera, ¿no?, como autor, quiero por ejemplo, lo que quiero decir que no tengo una paleta de colores cerrada, simplemente es que tiendo a eso porque creo que es la mejor manera, a lo mejor un tono rojizo, como dice.
Sí,
pues
sí.
El tono rojizo quizás, como al final, por ejemplo, que tiene predominancia de color rojo, sí, solamente porque quería meter un ambiente como febril, casi de pesadilla, sí, sí, sí. Digamos, con ambientación casi de película de terror, ¿sabes?
de esa violencia,
de verdad,
a lo mejor.
Que nunca me paraba a pensar.
No, no, pero lo que estás diciendo a mí realmente también me lo has transmitido, ¿eh? Ese tono de sí. Febril, de violencia, de llegar al culmen máximo con estos tonos tan intensos al final, ¿no? De también sí. cómo acaba la historia, que tampoco lo vamos a decir para no destripar la historia a la gente que nos está escuchando, pero bueno, que tiene mucho que ver. Ahí yo estoy contigo, sí. ¿Eh? Bueno, hablabas hace un momento, ¿no? De bueno, yo el color lo cojo y lo empleo como en el cine las bandas sonoras. No hace falta ir al cine porque este cómic también tiene banda sonora y hay que hacer referencia a él, ¿no? Esa música que sí. no se escucha físicamente, pero que te da el compás de la narración. Haces buenos cómics, tienes buen gusto para la música. Y claro, ya yo por lo menos ya no puedo escuchar a Triana sin ver tus viñetas. No eres el primero que lo hace, pero es una idea fantástica que el autor recomiende unos temas para leer su obra, ¿no?
Sí, con los temas sí era importante, porque igual cuando escribí la historia, como comenté antes, con los 20 años, pues lo primero que hice para aclimatarme a la historia fue grabarme una cassette con los temas que me imaginaba para cada escena, para ir pillando el compás. Y eso lo mantuve, como te he comentado antes. Digo, pues sí, obviamente a mantener el punto de ingenuidad que le dan estas canciones. Por eso es Triana, Nino Bravo y bueno, y dos o tres canciones de flamenco de palo antiguo. Pero lo de Triana quería hacerlo para crear, en contraposición a la violencia que se ve en el cómic, no sé, meterle un tono contrario a eso, un tono más ingenuo, ¿no? Un tono más, digamos, que te habla de la libertad, ¿no? Que era tan el tema, ¿no?, de moda durante la época de la transición,
sí.
y quería que esa música a la vez chocara con la realidad y el presente que nos está tocando vivir, ¿sabes? Y quería crear un poco ese tipo de contradicción.
Sí, señor.
Igual que el tema de Nino Bravo, que es porque, bueno, la letra está cambiada. Y mostraba lo mismo, quería mostrar la tontería de una canción de amor, después reflejar con la brutalidad de lo que es un amor enfermizo te puede llevar en la vida real, ¿sabes? Lo que pasa es que quería eso, con mostrar, como comentaba antes, la otra cara de la moneda, la parte romántica, ¿no?, del amor.
Sí, sí, bueno, y es que el contraste siempre funciona perfectamente, ¿no? Donde hay un conflicto y hay un contraste, pues eso siempre funciona muy bien.
Le da más fuerza, creo
sí,
yo.
Sí, 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 efectivamente, es así, ¿no? La portada, tenemos que hablar de ella, Irra. La portada que nos ha encantado también es una declaración de intenciones, contundente, una llamada de atención. No se puede escapar porque estás clavado a un destino, la vida empuja. Hay mucho de Sevilla en esa portada, ¿no? También a nivel gráfico,
uf,
¿no?
Uf, me has nombrado y se me han puesto los vellos de punta, ¿verdad?
Anda, ¿qué me dices?
Pues sí, es eso, sí, simplemente, como yo digo, el cómic es un mensaje en una botella lanzada al mar. Yo lanzo la botella y, bueno, quien le llegue y le transmita y se vea reflejado, que ya te digo, es la historia en Sevilla porque me ha tocado a mí vivir en Sevilla. Pero yo creo que tal y como se está poniendo la cosa, además de radical, digo de ultraconservador, es que da miedo como se está poniendo la cosa,
sí,
y es que
sí.
va peor además. Y bueno, y es un poco lo que quiero retratar. Eso sí, estamos atravesando una época bastante cruda, pero que llevamos así, por lo menos en Andalucía, y no te digo ya en Sevilla, durante siglos, ¿sabes? Si digamos que España está viviendo ahora una edad media, en Andalucía nos hemos quedado en la edad de piedra. Esto es un desierto, aquí realmente ni nada, hasta el punto de que no hay nada, vamos, que este cómic, que lo movéis por Sevilla y por Andalucía, al final ha dado luz con una editorial vasca, que han sido lo que han apostado conmigo.
Sí,
y
sí,
bueno, sí, realmente con la portada lo que quería mostrar era la encrucijada de la vida, vamos, eso mismo, es la, digamos que es como una metáfora actualizada de la vida de un santo.
Que no hay salida, ¿sabes? Vamos, que por
sí,
mucho que te empeñes.
En la que no hay vía de salida, vamos, un callo sin salida, literalmente.
Que te he oído comentar alguna vez o en algún sitio que has escrito que dices tú, bueno, es que la vida a veces vas dando palos de ciego y al mismo tiempo no sabes de dónde te vienen los palos, ¿no? Y esto es un poco esto, ¿no? No tiene salida, chaval. Como decía Rubén Blades, si naciste para martillo, del cielo te caen los clavos. Es así, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Y además Rubén Blades era un autor que me ponía mucho mientras hacía el cómic, sí.
¿Qué me dices?
Sí,
qué casualidad,
sí,
¿no?
Va de la mano, va de la mano.
Va de la mano, ¿no?
Ese es el discurso.
De esa mano que está clavada ahí, a ese callejón sin salida.
Exactamente.
Bueno, vamos con otra cosita. Hay un autor que ya ha declarado bien alto su respetito por este Palos de Ciego. David Rubín se marca un prólogo de AUPA, pero es que además en la última entrevista que le hicimos dijo esto y escucha.
Y agora están saindo incluso en España cousas moi interesantes. Hai xente, a Astiberri acaba de sacar un TVO que a mí me parece o mellor do ano, que se chama Palos de Ciego, que é a primeira obra dun rapaz de Sevilla que nunca traballou en nada artístico, que sempre foi un currel absoluto, ¿no? El Irra, un tío de barrio, un tío aí que sabe de calle, e acaba de facer un TVO que a mí me parece extraordinario, algo nunca visto, honestidade absoluta, ou xente como Víctor Puchalski ou...
Has entendido máis ou menos?
Sí, sí, vamos, sí, yo he coincidido con él en Carmona hace dos días y sí. Vamos, para mí, ¿qué voy a decir de David Rubín? Es como mi hermano mayor, es el que apostó por mí desde el comienzo, desde que estaba ahí en el agujero, digamos, y bueno, me tendió la mano y agradeció de por vida, vamos.
Sí, él dice en la entrevista que tu obra es pura honestidad y que ha sido muy valiente al lanzar esta obra y que ya con esta primera obra se ha quedado alucinado y nos decía a nosotros, es que yo tengo ganas de ver la segunda obra de Lirra. Menuda responsabilidad, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, ahí estamos, sí, ya estoy... Con la segunda, bastante avanzado, ya llevo bastantes páginas, y bueno, me estoy enfrentando a ella realmente con la misma ingenuidad, digamos, con la que me enfrenté a la primera obra, ¿sabes? Sin pensarlo demasiado a la hora de enfrentarme a ella, y bueno, dándolo todo y pensando que va a salir bien y que va a gustar a la gente, vamos.
Bueno, y esa un poco al hilo de esto de David Rubín, pues la pregunta, la última ya para terminar, era ¿en qué estabas trabajando? ¿En qué género? ¿Vas a seguir con el costumbrismo o te vas a ir por Antequera?
No. La idea es siempre con cada nueva obra cambiar de palo.
Ah, muy,
¿sabes?
Bien.
Yo,
sí, sí.
Antes del Palo de Ciego, lo que hice en los saqueos fanzines, el primero fue Policiaco, que escribí sí. Junto a mi hermano David, después FSP, que es de ciencia ficción, también escrito con mi hermano David, después Palo de Ciego, que es género negro, y el siguiente quiero que sea de género de terror.
Ah, bueno.
Y va a hablar básicamente de lo mismo, pero en otro espectro, ¿sabes? Va a hablar de otra parte de la sociedad que está bastante oculta, que es la, digamos, el tema ancestral que está encerrado en la sociedad y que no se ve nunca reflejado en las ficciones.
Caramba.
Pero básicamente el protagonista de la historia va a ser un reponedor de supermercado. En cierta manera estoy hablando de lo mismo.
Qué bueno, ¿sabes? Qué bueno.
Lo que pasa es que en vez de codearse con gente de barrio, se va a codear con gente de la élite.
Anda, sería. Que ahí es donde está la chicha, sí señor.
Exactamente.
Qué difícil es, Irra, querer decir algo de tu próxima obra y no que decir mucho para no desvelar nada, ¿verdad?
Sí, sí, exactamente, porque además... Creas expectativa, que a lo mejor es falsa por lo que dice, y mejor callarse, ¿no? Y que la gente vaya comprobando poco a poco con las cosas que vaya mostrando, se vaya haciendo una idea.
Ajá. Bueno, pues Irra, estamos deseando que saques tu próxima obra, de leerla y de volver a hablar contigo.
De acuerdo, muchas gracias, encantado.
Gracias, gracias Irra. Y como decíamos en un principio, muchísimas felicidades por tu trabajo.
Me alegro mucho que te haya gustado el Palo de Ciego.
Gracias.
De verdad, muchas gracias.
Gracias.
Podría volver, pero no vuelvo por orgullo simplemente. Si ya juré nunca volver, debes creerme. Y que cumpliré mi promesa está por ver. Y aunque me digas que no puedes olvidar, en este mundo nadie es indispensable. Puedes vivir sin mí y yo sin ti. Y aunque me digas que yo soy toda tu vida, y como todo loca y vida existe muerte, y yo no quiero ser la muerte para ti. Pero podrás pensar que me dolió que me negara, si es muy cierto. Y como tú comprenderás, todo ese tiempo sufrí bastante, que temí nunca volver. Y aunque me digas que sin mí tú ibas triste, eso debiste pensar antes de irte. Seguro que por ti ya nada puedo hacer. Y
aunque me digas que me quedes si me quieres, y aunque me digas que regrese y que regrese, juré que nunca volveré y no volveré. Me dolió que me negaras y es muy cierto. Y como tú comprenderás, todo ese tiempo sufrí bastante, que temí nunca volver. Y aunque me digas que sin mí te vuelves triste, eso debiste pensar antes de irte. Seguro que por ti ya nada puedo hacer. Y aunque me digas que me quieres y me quieres, y aunque me digas que regrese y que regrese, juré que nunca volveré.
Como ven sendo habitual, na recta final das metrópoles, cando imos xa rematando esta viaxe, chega o noso libreiro particular para recomendarnos esas novidades as que temos que ter na casa, polo menos léelas. Así que o noso libreiro da Gata Tola, Javi, está con nos. Hola, Javi.
Hola.
Hola. Cucu. Traes un tomaco aquí enriba da mesa, macho.
Sí,
que
es un buen tomo, ¿eh?
Este é como arma arrojadiza.
Es un buen tomo, es un buen tomo.
Contanos.
Pues el tomaco este es la edición de Conan el Bárbaro que ha sacado ahora Planeta, 35 aniversario, con los primeros números que trae, pues creo que la tapa de Barry Windsor entera, también trae lo de Clavos Rojos y bueno, alguna cosilla más y tal. Y bueno, ya tiene mucho tiempo esto, yo supongo que es casi para quien le interese un poco de Conan, ¿no? Es el principio, es un poco más ingenuo a lo mejor que los números de la Espada Salvaje, que quizás sean más conocidos, pero bueno, a mí son unas historias que me gustan mucho, los guiones los hace Roy Thomas, que bueno, para mí es increíble, vamos, lo consigue hacer muy, muy entretenido. Uh-huh. Y bueno, lo quería traer porque soy muy fan de Conan.
Sí, sí, ya se nota. Yo decía ayer, dice, bueno, pero este tomo que todo Conan son 567 páginas. Contestación de Javi. Bueno, pero Conan va de aquí o teito, pero tanto hay de Conan.
Hay mucho, sí, hay mucho. Esto es un cacho de Conan el Bárbaro.
Es un aperitivo.
Sí, bueno, hay muchas historias que están repetidas en función de la colección. Muchas historias que se cuentan en Conan el Bárbaro y en La Espada Salvaje. La Torre del Elefante, que hay aquí, es una de las historias más famosas. Ha de 3, 4, 5 versiones perfectamente. Ya que lo trajimos, podemos aprovechar, porque como los editores del Planeta siempre escuchan el programa, uh-huh, decirles que, bueno, las portadas...
Ay, ¿las portadas teñen algo que decir en contra?
Que no están.
No. Ah, bueno, esas portadas originais de antes,
claro,
¿no?
Claro, no han metido,
sí,
las portadas.
Claro, claro, bueno.
Tiene cosas bonitas, ¿eh? Han puesto aquí lo del Fórum y tal, el lomo,
sí,
es bonito, pero bueno, está bien.
El papel no es atinado, que así en marketing.
El papel es
también
estupendo,
sí,
el color,
sí,
está muy bien.
Agradecese muchísimo, sí, en estes cómics, sí.
Si a alguien le apetece probar con Conan, es... Bueno, es el libro.
Es el libro.
Bueno,
¿no?
Tiene 60 euros sueltos.
Porque costa 60 pavos.
60 pavos. Sí.
Bueno, pero
es un buen tomo, ¿eh?
Es un buen tomo.
Es un buen
esto
tomo.
Esto da para leer.
Sí, no hay que dejarlo pasar mucho porque es edición limitada. De esto, ¿cuántas copias han hecho? Que está por aquí apuntado. Han hecho 1982 copias.
Pues hay que aproveitar.
Vaya,
si
número más raro.
1982.
Bueno, sí.
Bueno, igual que el año de Naranjito.
¿Ah?
Así que será por algo.
Será por algo.
Bueno, que non vos despistedes, que tedes que mercar este Conan se sodes fans, porque logo pasa como con Nausicaa, que os estábamos comentando, que o que non se fixo con aquel integral xa non se pode facer, así que hai que estar expelidos. Que máis?
He traído el Dave de Sapristi.
Uh-huh.
Este no me tenía ninguna buena pinta y la portada no me gusta mucho, pero
no
me recomendaba así mucho la gente y tal, y lo leí, la verdad es que está guay,
¿sí?
Me lo he pasado muy bien. Sí, Dave es un robot, ¿no? Pues bueno, en la Tierra los humanos nos hemos extinguido ya y todo está, pues hay un mundo de robots, ¿no? Y Dave, pues que fue un robot guerrero de la hostia, ahora está jodido porque está trabajando de oficinista ahí en su mesa. Al final son robots pero con problemas muy humanos, ¿no? Ahí cansado de la vida que lleva, sin no sabe qué hacer, problemas existencialistas, ¿sabes? Y bueno, ahora llega una invasión alienígena y tiene la oportunidad de meterle un poco de salsa a la vida. Y muy divertido, me gustó mucho.
Me parece que a primeira vez que vexo un cómic no que os personaxes son robots pero sen caras humanas.
Hay de todo, el protagonista tiene ahí el ojo, pero bueno, por ejemplo, la mujer ya tiene, bueno, son robots, vaya, pero sí que pueden tener dos ojos, una boca. Los personajes igualmente son muy humanos. no, a ver, con un poco de mala leche al final, ¿no? Quiero decir, el humor es un poco ácido y tal, pero bueno, es un cómic que me ha sorprendido mucho. El dibujo me parece distinto, el color me parece distinto, el formato, no sé, tiene algo que lo hace destacar de la estantería. Y la historia me ha parecido súper divertida, me he reído mucho y creo que a veces mete el dedo en la llaga, me ha gustado mucho.
Para pasarlo bien, entonces.
Muy bien, sí.
Bueno,
sí.
Pues ahí está este Dave de Ryan Ferrier y Valentín Ramón.
Ramón.
Y está editada por...
Por Sapristi.
Sapristi.
Va a haber que echarle un ojo, que estos de vez en cuando sacan cosas.
Sacan cosillas.
Hay que estar al loro.
¿Y esto cómo se llama de precio?
Lo tienes ahí al lado, ¿qué son?
Coño.
18, 16.
16,90.
16,90. Hoy precios bueno, raros, números raros, maldita sea.
Non é o precio susto esto.
No lo
es.
¿Eh?
Avanti tutti.
He traído El policía de la luna de Tom Gauth.
Ah, este sí que tengo una portada bonita.
Sí. No sé si recomiendo este cómic. Porque es un poco raro. Me refiero... Tienes que mirarlo y si te gusta lo que ves, es que lo tienes que comprar.
Ajá. ¿Pero tienes que mirar o qué? Porque a mí en la portada gusta a mí.
Ya está. Suficiente.
¿Ah,
sí? Si conectas con él, ya lo puedes comprar.
Ajá.
Pero tienes que conectar. Como eso ya te diga, ¿y esto qué? No, entonces no es tu cómic.
No.
No, entonces yo creo que no. Pero súper bonito. Tengo debilidad por este hombre.
¿Sí?
Sí, lo pillo todo.
¿De qué va? ¿Puedes contar algo, adiantar algo? ¿Historia?
Bueno, a bote pronto, ¿vale? La historia es de un fulano que está de policía en la luna, pero se está yendo todo el mundo de la luna, entonces el tío se está quedando solo. Eso es la historia, ¿no? Es una cosa bastante fría en principio, ¿no?
Uh-huh.
Pero luego, con pequeños detallitos, ¿no? Él, tú ves que está criticando un poco, haciendo reflexiones sobre cosas que nos pasan aquí, ¿no? Pero, bueno, es un poco difícil de explicar, ¿no? Quiero decir, creo que se ve bien en la imagen que él está... ¿no? Está pues tomándose el café en un acantilado mirando para la Tierra, ¿no? Como si aquí estuvieras mirando para la Luna, ¿no? Un poco la insatisfacción. Bueno, es muy bonito, pero sí que es un cómic un poco frío a lo mejor. El humor tampoco es lo más sencillo de pillar, pero es delicioso. A mí, yo creo que hay que probar Tom Gauth por lo menos una vez solo. Tiene 3 obras editadas en España. Pero bueno, es un hombre muy activo en Twitter, se le puede seguir. Él está trabajando ahora para el... No sé si es para el New Yorker, creo, haciendo tiras. Y bueno, a mí tiene un estilo que me gusta mucho. Creo que es un tío que yo sigo y que hay que tener el ojo encima.
Yo, por lo menos por la portada, ya me conquistó.
Sí, creo que el Goliat lo traje alguna vez. ¿No traje el Goliat?
No me suena.
Bueno, pues apuntar. Oye, mira, saco los aprovechando el policía en la luna, el Goliat, que es mi favorito.
Vale.
De los tres, bueno.
Vale, pues ahí quedan. ¿Y ahora íbamos con...?
Me he traído Historias Negras de Alfonso Fott, que ha semi-reeditado Planeta. No sé cómo de reeditado está. Yo tengo la edición de Glenat. La verdad es que no lo comprobé antes de venir. No sé si hay alguna historia de más y tal. Luego le han metido unos extras al final del cómic. Es un cómic de Alfonso Font. Son historias cortas que ha hecho y es una pasada. Yo creo que es uno de los grandes del cómic nacional. A mí Alfonso Font me gusta mucho. Géneros variados. Yo creo que quizás lo más famoso aquí sea las historias de ciencia ficción,
uh-huh.
El Clark Kubrick, a lo mejor, El futuro imperfecto, pero bueno, estas son historias con muy mala leche, muy críticas, muy ácidas.
Pues non tiñas coitado a falar deste home, de Alfonso Font,
fíxate
ti, ¿eh?
Pues...
E según o que dices ti, xa é un clásico, non?
Bueno, sí, claro.
Claro.
He editado mucho, igual lo más famoso, el John Ronner Marino, ¿no te suena? Es una especie de... Es como Corto Maltés, pero más entretenido.
¡Uy! ¡Lo que acaba de decir señor B!
Señora, vaya preparada.
Non quero estar presente, cando rematemos e baixemos os micros. Que todo non se pode saber, claro.
No, tampouco quería decir que fuera... Quero decir, máis entretenido tamén é máis ligerillo, vale? Tiene outras cosas. No voy a comparar John Ronner con Corto Maltés.
Vamos
a... Más asequible Corto Maltés. É máis fácil entrarle, máis juvenil.
Vamos a coincidir en que Alfonso Fonte é un dos grandes do cómic, da banda deseñada española, o millor algo injustamente esquecido, non? Está aí como, bueno, igual para a xente que controla...
Sí, estoy de acuerdo.
No, para a xente máis metida no mundillo que para o gran público.
E seguro que o señor B está de acuerdo en que mejor que Hugo Pratt dibuja.
Hombre, bueno, por favor.
Bueno, dibuja moi ben.
Dibuja moi ben.
Un estilo, ¿no? Bueno, a min, sabes que me gusta máis o cómic europeo, ten un estilo moi europeo, non? Moi tirando a Germán e a... E a esa xente. Entón, a min sí que me gusta moito como fai Alfonso Font. Pero bueno, Hugo Pratt es Dios.
Pois eu teño que disculparme porque non coñecía Alfonso Font.
É o momento, 25 euros.
Pois mira, pois o mellor é o momento, non? E como sempre digo, non se pode saber de todo, non se pode chegar a todo. Así que, as miñas disculpas. Pois aí queda este Historias Negras de Alfonso Font, editado por Planeta Comic.
Planeta Comic.
Bueno, e imos agora xa co último.
Sí,
Wonder Woman.
Wonder Woman de Jill Thompson, sí. Sí, nos queda un poco lejos. Bueno, está reciente ahí lo del Día de la Mujer, ¿no?
Sí, era está tal. Ahí o pasado miércoles.
Sí, o pasado
sí,
miércoles.
El día 8, sí.
Pues Wonder Woman de Jill Thompson es otra vez el origen de Wonder Woman, pero súper bonito. Y le ha dado al cómic un tono de estos libros de mitología de cuando yo era pequeño, ¿no? Que te contaban la historia pues de Hércules, pero con sí. dibujitos y tal. El discurso no es juvenil, ¿no? Aunque la estética sí. El cómic tiene momentos muy trágicos, a veces un poco más crudos de lo que yo creo que es necesario, ¿no? Y remarco esto porque el que abre el cómic no creo que se espere eso, ¿no? Lo miras
sí,
y parece...
Por la estética, por lo de gusto, por las cores, sí.
Parece más juvenil de lo
sí,
que
sí,
es, pero no, es una visión de ese origen de Wonder Woman que a mí me ha encantado. Me ha gustado mucho, sí, sí. Lo recomiendo mucho. Aparte, aunque no tengas ni idea del personaje, pues perfecto.
Ah, sí, porque é o que decimos sempre. En estas cousas de superheróis, dices ti, bueno, ¿por qué no me vou poñer? Porque non me entero de nada, pero non pasa con esto.
No hay de todo. En esto no hace falta saber nada. No, de hecho, perfecto. Te lo cuenta todo como si no supiera nada.
Bueno, pues ahí está este Wonder Woman, la verdadera amazona de Jill Thompson, publicado por ECC. ¿Qué precio ten esto?
Esto debería estar marcado, ¿no?
15,45.
Está bien.
15,45, otra cifra si
sí,
extraña.
Sí, bueno. Es este año, sí.
Bueno, pues aquí tenemos todas las novedades de esta semana, de esta quincena, dende a librería Agata Tola de Santiago de Compostela, y como siempre, Javi, que un amor, que nos ven aquí a botar una manciña. Javi, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Me echaron droga.
Delirante.
En el Colacao.
Imos ir rematando esta viaxe pola banda deseñada que comenzaba coas novas da BD. Enrolamos nesta viaxe a Zapi, que veu para nos contar doazañas bélicas, un auténtico fenómeno do cómic hispano, que co Capitán Trueno e o Centenario TVO marcaron a historia do medio no Estado. Baixamos na Dorna ata Sevilla para falarmos con Elirra, que debuta con Palos de Ciego, unha obra peculiar que apela á vida real, o barrio e os personaxes extremos para lembrarnos que, como din naquela peli de Zarauza, unha historia é boa si está ben contada. As novidades chegaron dende a librería Gata Tola de Compostela con Javi, o libreiro que entende o que é un fora de xogo. Máis banda deseñada no Twitter en @metrópolesd e tamén en metrópolesdelirantes.com. E lembrade, lede banda deseñada e non baixedes nunca a garda, que os intolerantes e os voceiros do odio non descansan.
Metrópoles Delirantes. A banda deseñada na radio.
Escúchalo y no sé por qué sangra en mi pecho el recuerdo de tu amor. Pregunté a la luna si era el amor lo que brilla en tu sonrisa con tanta ilusión. Con calor porque dentro de mí estaba el recuerdo de tu amor. Pregunté.